Yes. La Universidad de Guadalajara agradece su atención este jueves 13 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del segundo Congreso Universitario Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro José Trinidad Padilla López, presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios y director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bienvenido. Se encuentra con nosotros el doctor Dante Haro Reyes, rector del CUSUR. Bienvenido. Se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Torres Espinosa, director de la Operadora de Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Nos acompaña esta mañana el maestro Gustavo Padilla Montes, coordinador general de vinculación de la UDG. Bienvenido. Así como la doctora Rosalinda Mariscal Flores, jefa del Departamento de Derecho Social del CUCSH. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook, en X, así como en las redes sociales de Canal 44. Damos inicio, también saludamos con gusto al maestro Pedro Gómez Limón y González, directivo del periódico El Economista. Una disculpa. Bienvenido. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro José Trinidad Padilla López. Adelante, maestro.
Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana aquí en esta sala de prensa y a los que nos siguen a través de los medios digitales. A nombre de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y de la propia institución, la Universidad de Guadalajara, quiero darles esta bienvenida y decirles que pues es un evento del que vamos a anunciar en este momento, que se está organizando por parte de varias instituciones, tanto de la Universidad de Guadalajara como algunas instituciones no universitarias independientes, particularmente el periódico El Economista. Y el evento que nosotros vamos a informar es el segundo Congreso Universitario de Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Este encuentro cobra especial relevancia porque nos encontramos en un punto de inflexión histórica muy importante. La aceleración tecnológica sin precedentes que no solo está reconfigurando nuestras herramientas cotidianas, sino que está transformando de manera profunda las estructuras sociales, económicas, culturales y jurídicas. Ante este escenario, la comunidad universitaria se ha organizado de manera decidida para analizar esta problemática y formular propuestas concretas basadas en evidencias. Este congreso, que es el segundo que se organiza en el ámbito universitario, se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto, iniciando a las 9 de la mañana en el auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Posteriormente, la jornada continuará en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, que están ubicadas físicamente justo enfrente de las instalaciones de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, concluyendo las actividades a las 6 de la tarde. En breve, el equipo organizador que me acompaña les compartirá los pormenores del programa. Solo quiero decir que la premisa central de este congreso es clara y urgente: analizar cómo podemos garantizar que el avance tecnológico acelerado respete, promueva y proteja la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Este encuentro abordará dos vectores clave que exigen una revisión ética y normativa vigente. Muy urgente. Por un lado, la inteligencia artificial nos plantea dilemas cruciales sobre vigilancia masiva, libertades civiles, desinformación y la necesidad imperiosa de proteger nuestros neuroderechos e identidad digital. Por otro lado, el transhumanismo ha prometido superar límites biológicos con avances revolucionarios, pero también nos enfrenta al riesgo latente de profundizar las desigualdades sociales. Si no regulamos a tiempo estas herramientas, corremos el riesgo de estructurar una sociedad dividida entre personas mejoradas tecnológicamente y personas relegadas por su condición de vida, sus condiciones naturales. Precisamente para abordar estos desafíos con el rigor que exigen, los trabajos presentados en este consejo, en este congreso, han sido evaluados por un comité académico multidisciplinario. Esto nos garantiza propuestas de alta calidad que además formarán parte, posteriormente, de una obra colectiva. Para aterrizar estas discusiones en propuestas concretas de política pública, el Congreso reunirá a investigadores, docentes, servidores públicos, organizaciones civiles y actores clave en 7 mesas de trabajo simultáneas. En la primera mesa, Educación y Ética, analizaremos los nuevos modelos de aprendizaje frente al impacto de la inteligencia artificial. En la segunda mesa, sobre vigilancia, datos y libertad, abordaremos los riesgos de las libertades civiles, los sesgos algorítmicos y, en general, el impacto de la inteligencia artificial en materia de derechos humanos. La tercera mesa, titulada Salud y Medicina, estará centrada en los avances biomédicos y sus implicaciones bioéticas. La cuarta mesa trata sobre economía e inteligencia artificial, donde se discutirá la automatización laboral y la transformación productiva. La quinta mesa, titulada Ciencia y Algoritmos, explorará las fronteras de la innovación científica y su impacto en los distintos aspectos de las relaciones humanas. La sexta mesa, Información, Deepfakes y Verdad, atenderá los retos de la desinformación, los ciberdelitos y la autenticidad digital. Finalmente, en una séptima mesa, titulada Políticas Públicas y Uso Social, examinaremos la gobernanza tecnológica y los diversos marcos regulatorios de estas nuevas tecnologías. Para dar inicio a este espacio de reflexión y celebrar este esfuerzo conjunto, se abrirá una jornada con el panel inaugural La Universidad en la Era de la Inteligencia Artificial. Este primer bloque contará con la participación de 2 distinguidas personalidades en el ámbito académico. Por un lado, nos acompañará el maestro David Rogelio Campos Cornejo, profesor del CUCEA, consultor internacional y especialista en inteligencia artificial, políticas públicas e información geoespacial. Y por el otro lado, contaremos con la presencia del doctor Héctor Sevilla Godínez, filósofo e investigador del Centro Universitario de los Valles, quien es también consultor para la UNESCO y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ambos nos ofrecerán una visión plural y profunda sobre los alcances de la tecnología. En este primer bloque, bueno, pues moderaremos estos paneles y compartiremos este escenario con otros distinguidos especialistas. Precisamente desde esta perspectiva, entendemos que los derechos humanos trascienden lo puramente jurídico y abarcan todas las dimensiones de nuestra vida. Por ello, con este congreso, buscamos democratizar el conocimiento y acercar este debate que consideramos urgente a toda la población, convencidos de que la tecnología debe ser un motor de equidad y bienestar y nunca un factor de exclusión. Invitamos cordialmente a la comunidad académica, a los diversos colectivos, instituciones y a la ciudadanía en general a acompañarnos este 19 de agosto en la Biblioteca Pública Juan José Arreola y en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas para construir juntos este futuro. Finalmente, antes de ceder la palabra a mis compañeros, pues quiero expresar un profundo reconocimiento a los diversos equipos de trabajo, a los cuerpos docentes, a los centros universitarios que dedicaron meses a organizar este esfuerzo institucional que el día de hoy presentamos. Quiero agradecer particularmente, bueno, a quienes nos acompañan en esta mesa, que es el doctor Dante Haro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, al doctor Gabriel Torres Espinosa, director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, al maestro Gustavo Padilla Montes, coordinador general de vinculación de la Universidad de Guadalajara, al ingeniero Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la doctora Rosalinda Mariscal Flores, quien es jefa del Departamento de Derecho Social del CUCSH, y desde luego a nuestro querido amigo Pedro Gómez Limón, quien es directivo del periódico El Economista y quien ha sido un muy activo participante en la organización, no solamente de este segundo encuentro, sino también del anterior encuentro en el que nos ayudó muchísimo a participar. Quiero también reconocer desde luego a una persona que tiene una participación muy destacada, pero que no nos pudo acompañar por motivos de agenda esta mañana, la maestra Mara Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que generosamente nos ha prestado sedes para poder realizar varias de estas mesas de trabajo que tendremos en este congreso. Entonces, a todos ellos, pues les expreso mi agradecimiento por todo el esfuerzo y a todas las comunidades que ellos representan por los esfuerzos que esperamos se traduzcan en un estupendo segundo congreso sobre inteligencia artificial y transhumanismo. Dicho esto, pues cedo el micrófono al doctor Dante Haro para que ya entre en materia y nos informe sobre algunas particularidades de este congreso. Muchísimas gracias.
Gracias por su exposición, maestro José Trinidad Padilla López. A continuación escucharemos, como ya nos dijo el maestro, el doctor Dante Haro Reyes. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan, personas comunicadoras. Gracias a mis compañeras y compañeros panelistas el día de hoy. Muchas gracias. En mayo de este año se publicó la convocatoria por parte del Comité Académico a este segundo congreso, una segunda edición. Debido a la excelente respuesta recibida en la primera edición, tenemos ya la ampliación a 7 mesas de trabajo y el objetivo de abarcar la diversidad de temas, como ya lo comentó el maestro Trino Padilla, es precisamente el poder generar un debate y sobre todo que la Universidad de Guadalajara, junto con la Red de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, puedan a final de cuentas aglutinar estos esfuerzos en donde las universidades deben de liderar este tipo de temáticas, desde luego generar conocimientos, la parte del pensamiento crítico, pero sobre todo poner la responsabilidad social, la parte de este entorno por encima de intereses particulares. Por eso lo importante. En esta comparativa con la primera edición, se recibieron 77 ponencias en el primer congreso, en tanto que este año tuvimos una recepción de 265 ponencias registradas y únicamente se aprobaron 238 ponentes debido a final de cuentas a la rigurosidad de los diferentes equipos académicos. Esto nos habla del gran interés que ha suscitado entre la comunidad académica y científica y no solo de nuestra propia alma mater, la Universidad de Guadalajara, sino también de otras universidades de México y el extranjero, la Universidad Nacional Autónoma de México, el ITESO, la UTEG, la Universidad de Guadalajara La Mar, el IPN, la Universidad de Anáhuac, entre otras muchas nacionales. En tanto, en el ámbito internacional, la Universidad Nacional Mayor de San Carlos en Perú, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad César Vallejo, también de Perú, la Universidad de Varsovia en Polonia y la Universidad Carlos III de España, que están participando. Especialmente llamativa fue la enorme cantidad de personas académicas e investigadores que expresaron su inquietud de compartir sus trabajos sobre los desafíos pedagógicos de la inteligencia artificial. En esta primera mesa se recibieron 80 participaciones, lo que motivó desde el comité organizador a que de estas siete mesas, se tuviera que doblar una de las mesas, dando efectivamente 8 mesas de trabajo, aunque son 7 temas, 7 temáticas. Esto lo explico porque van a ser mesas simultáneas, el gran desafío que se va a tener, y este evento se va a realizar de manera presencial, será gratuito y estará abierto a la participación de equipos de investigación multidisciplinarios y transdisciplinarios de diversas ramas del conocimiento, humanidades, ciencias sociales, ciencias económico-administrativas, exactas e ingenierías, ciencias biológicas, ciencias químicas, ciencias de la salud. Invitamos por ello, como ya se expresó, a cuerpos docentes, comunidad estudiantil, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos y en general a todas aquellas personas, colectivos interesados que puedan a final de cuentas escuchar estas reflexiones que a final de cuentas se tiene como propósito generar discusión, alternativas y propuestas que nos permitan abordar de manera integral los grandes desafíos emergentes que se representan específicamente en los derechos humanos. Quiero con esto reiterar la idea del maestro José Trinidad Padillo, quien me precedió en el uso de la voz, respecto a la importancia de democratizar el acceso a estos espacios de reflexión e intercambio científico, para lo cual, por una parte, se realiza de manera gratuita, pero además se democratiza en el sentido de dar cabida a investigadores nobles, también a investigadores consolidados. Muchas gracias.
Por su intervención, gracias, doctor Dante Haro Reyes. A continuación escucharemos las palabras del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Adelante.
Muy buenos días a todos los medios que nos acompañan. Como siempre, agradecer la gran anfitrionía de nuestra sala de prensa de la Universidad de Guadalajara y comentarles desde la perspectiva del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías que vamos a estar a cargo no nada más de acompañar toda la organización de este gran congreso de transhumanismo e inteligencia artificial, sino de la mesa número 5, la de algoritmos y ciencia. Esta mesa tiene por objetivo reflexionar desde la perspectiva de los integrantes de los cuerpos de investigación en inteligencia artificial y en los impactos que tiene en el desarrollo social, desde la parte del algoritmo, desde la parte técnica, desde la parte tecnológica, cómo nos ha impactado a llevar el bienestar a nuestra sociedad, en qué hemos fallado, en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que poner más énfasis. La participación en estas distintas mesas de trabajo y en estas exposiciones es rica de entrada, en el sentido que vas a poder tener la perspectiva de distintos profesionales, desde filósofos, gente de ciencias sociales, gente de derecho, gente técnica del área de ciencias exactas, gente de ciencias de la salud, todo en un solo espacio, en una sola atmósfera, compartiendo distintas visiones, contraponiéndolas y, por supuesto, y así esperamos, encontrando puntos comunes para hacer de la reflexión un punto de partida para las acciones en el futuro. Es una obligación de nuestra universidad siempre estar poniendo la pregunta, siempre estar poniendo el cuestionamiento hacia dónde debemos de llevar como sociedad estos desarrollos tecnológicos y cómo debemos asegurar que generen de verdad bienestar, que generen avance en la relación social y el equilibrio del tejido social. Estaremos ahí, los esperamos, ojalá puedan comentar con muchísimos profesionales y no profesionales que puedan acompañarnos. Como bien decía nuestro colega, el doctor Dante, y presidente de este comité organizador, es un evento gratuito, un evento abierto al público, y qué mejor llevarlo a cabo en uno de los mejores centros universitarios de la red, el CUCEA, que tuvo a bien abrirnos las puertas para realizar este congreso, así como la Biblioteca Pública del Estado, un baluarte de nuestro desarrollo social y cultural. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. A continuación escucharemos al doctor Gabriel Torres Espinosa. Adelante.
Muchas gracias. Pues muchas felicidades a José Trinidad Padilla por encabezar nuevamente este esfuerzo que lleva varios años de un congreso, creo, singular, que una institución como la Universidad de Guadalajara no debería dejar de abordar un tema tan relevante, pero a la vez tan posmoderno, por así decirlo, como es el transhumanismo. ¿Qué es lo que pretende el transhumanismo? Bueno, pretende precisamente ver cómo la humanidad va a superar esas barreras naturales que tenemos, biológicamente naturales que tenemos, con el uso de lo que hoy está a disposición de la tecnología, y cómo con ello se puede provocar una mejor calidad de vida, más longeva. Pero además, y ese es un debate interesantísimo, cómo podemos mejorar también nuestras capacidades cognitivas a partir de los avances que hoy la tecnología está teniendo. Y esto nos lleva a debates de orden técnico y jurídico, incluso ético-jurídico también muy importante, y a hablar de cómo la tecnología no puede estar ajena a una regulación al respecto. ¿Por qué? Porque estas nuevas capacidades que se podrían implantar biológicamente ya en los seres humanos para aumentar capacidades cognitivas, entre otras, no están, digamos, democráticamente accesibles a todas las poblaciones, sino que a algunos más y a algunos menos, en razón, en principio, de la capacidad económica que los sujetos tienen. Y esto nos lleva también a rebatir y a replantearnos esta condición de la dignidad humana basada en una concepción biológica de igualdad, es decir, que todos tenemos en principio biológicamente las mismas capacidades como seres humanos, pero ahora, debido a la intervención de la tecnología, podría haber humanos con capacidades mucho más desarrolladas o mucho más extendidas que convivan o vivan en sociedad, compitan incluso en términos económicos, de mercado, industriales, cognitivos, con otros seres humanos, y se genera una desigualdad que habrá que ver desde la perspectiva técnico-jurídica, ético-jurídica, cómo lo vamos a regular y si se va a regular y qué es lo que se debe regular. Y esto nos lleva a los debates de los que ya habló el maestro Trino Padilla en las siete mesas que componen esta edición del Congreso, y en particular su servidor como cabeza del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, coordinará una mesa que es la que tiene que ver con las suplantaciones de identidad, con el deepfake y con la desinformación. Sin duda alguna, una de las de los temas que mayor debate genera cuando hablamos de inteligencia artificial es cómo la inteligencia artificial ha generado una gran cantidad de información que no corresponde necesariamente a la verdad, ¿no? Por un lado, suplantando identidades, suplantando voces, suplantando personajes, posibilitando la creación de videos con personajes que jamás realizaron tal actividad o que nunca dijeron lo que ahí se puede ver. Y esto nos lleva pues a un problema muy muy grave, que es la confianza. Es decir, ahora cuando recibimos un video siempre nos preguntamos si eso es real o eso se generó con inteligencia artificial. Ya hay otras inteligencias artificiales que tratan de ayudar a identificar lo que es verdad de lo que no es verdad, pero todavía ese límite cada vez se vuelve más efímero en razón del avance de la propia tecnología, que sigue aumentando las capacidades para duplicar voces, duplicar personajes, duplicar documentos, duplicar lugares, escenografías, y es más difícil distinguir lo real de lo que no es verdad. Es decir, ¿qué es verdad? ¿A quién le crees? Sería una gran pregunta que aún nos hacemos como consecuencia de la inteligencia artificial. Y bueno, la universidad, a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión, tiene un par de años que instaló, en colaboración con la UNESCO y con la agencia de noticias más longeva del mundo, que es France Press, una cátedra sobre desinformación. Así es que ahora que el maestro José Trinidad Padilla López y todos los que aquí se dan cita en esta mesa, que hacemos una sinergia para hacer posible este congreso, que reitero, trae temas a debate sumamente importantes, bueno, pues me dio la oportunidad de coordinar una mesa que tiene que ver con esto, con el deepfake y con la desinformación, motivo de preocupación profunda de los seres humanos, de los gobiernos, de las democracias, por la suplantación de identidades y el efecto negativo que tienen el impacto democrático, pero también de la gestión de desastres naturales, de las medidas de prevención, de la salud. Lo vimos en el 2020 cuando la desinformación generaba muchos problemas para que muchas personas consumieran sustancias que aparentemente ayudaban a combatir el COVID y que en realidad algunos incluso eso les costaron la vida. De forma que hoy hablar de la desinformación y los impactos de la desinformación es también un tema relevante en el transhumanismo. Gracias.
Por su exposición, gracias, doctor Gabriel Torres Espinosa. Escucharemos con atención las palabras del maestro Gustavo Padilla Montes. Adelante.
Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Muy agradecido por considerar que la Coordinación General de Vinculación de la Universidad de Guadalajara se involucre en la organización y la difusión de las actividades. Yo quiero centrar mi intervención, primera procurando no repetir lo que ya el maestro Trinidad Padilla López y el propio doctor Dante Haro y ahora el doctor Gabriel Espinosa ya mencionaron, y me quiero dirigir a los medios de comunicación, a quienes saludo con todo respeto como siempre, por qué es importante que este foro académico, este gran espacio académico, se acerque a los sectores de la sociedad. Como ya lo escuchamos, es un tema que involucra a todos los sectores de la sociedad, en donde una palanca fundamental para que lo que se estudia, se analiza, se profundiza en el ámbito académico, con ciencia y con conciencia, por cierto, sea adoptado por los sectores de la sociedad. Tengo el privilegio de haber participado en los años previos en un conjunto de actividades ligadas a la realidad de los sectores, y ahora tengo una responsabilidad institucional que me obliga, por un lado, y nos acerca con los sectores de la sociedad. A los medios de comunicación decirles que para el comité organizador la presencia, la participación y el involucramiento de los sectores, particularmente el sector empresarial, es fundamental, porque los retos y desafíos que ya se mencionaron previamente no los vamos a resolver de manera individual. Hoy necesitamos la convocatoria, el concurso de los actores centrales, de quienes ponen al frente los algoritmos. Y ustedes deben de saber que quienes han colocado la mayor parte de algoritmos que ahora los ciudadanos utilizamos de manera frecuente es precisamente los grandes corporativos transnacionales, son los que ven una dimensión social, pero con una perspectiva económica, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay otros factores que ya fueron mencionados previamente a los cuales hay que recurrir. Yo tengo plena conciencia, conocimiento y algo de experiencia. Me tocó trabajar desde la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, por cierto, en el 2013, y ya era una temática que se advertía. Y yo solamente quiero advertir en un punto. Lo que vamos a dialogar en estos días, con ya la información tan detallada que planteó el doctor Dante Haro, es que verdaderamente en este modelo de cuádruple hélice que teóricamente está puesto, y que bueno, en Jalisco realmente sabemos trabajar de la mano la academia con el gobierno, con las empresas y con la sociedad, y yo quiero poner énfasis en esta rueda de prensa en una temática. ¿Qué significa verdaderamente aprender? ¿Qué significa crear? ¿Qué significa trabajar? Y sobre todo, ¿qué significa ser humano en una época en la que nuestras capacidades pueden ser ampliadas si sabemos utilizar no solamente la tecnología, si sabemos hacer una adopción adecuada en nuestras organizaciones? Adopción en el gobierno, adopción en las empresas, adopción en lo que denominamos como ecosistemas, desde la dimensión social y económica, por cierto. Entonces, detrás de esa pregunta hay un dilema que conviene verdaderamente nombrar con claridad. Yo me voy a atrever a decirlo. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar el papel de las personas en la sociedad? La pregunta yo creo que ha estado mal planteada en el origen. Estos sistemas ya están en nosotros, ya conviven en nosotros, ya hacen tareas por nosotros. Y muchas de las actividades que no nos damos cuenta, ya hay una interdependencia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación asociado a la productividad, me parece que debemos de poner por ahí un énfasis. Ejecutar una tarea no es lo mismo que asumir una responsabilidad. Un sistema puede calcular una decisión, pero no puede ni debe responder a ella. Puede procesar el sufrimiento como un dato, pero no puede reconocerlo como una obligación moral. Por ello, los derechos humanos y desde esta mirada de la vinculación deben de ponerse en el centro, desde la ideación del algoritmo. Ojo, desde la ideación del algoritmo. Yo tengo la experiencia de que hay quienes vienen diseñando y desarrollando algoritmos en fábricas, prácticamente. Se liberan miles de algoritmos al día. Y los algoritmos se revisan y se reemplazan con una velocidad increíble. Entonces yo creo que ahí está un tema muy importante para los sectores. Lo que debemos al final de garantizar es que prevenir y no pagar la consecuencia sobre el daño. Quiero cerrar esta intervención para hacer un señalamiento muy particular. La importancia que tiene que la Universidad de Guadalajara abra esta conversación. Y cuando ya se mencionaba que la convocatoria a participar fue abierta a la sociedad, cuando se está ratificando ahora que la participación de este segundo congreso no solamente será entre académicos, se está abriendo a la sociedad, yo termino diciendo que hay una invitación abierta para que los sectores, gobierno, empresas, sociedad misma, nos sumemos a esta convocatoria de un grupo de especialistas cuyo único sentido como universidad es tomar las riendas de la responsabilidad económica, social y cultural, y por eso me da mucho gusto poder participar y también, al igual que quienes me antecedieron, felicitar al maestro Trinidad Padilla, a las y los rectores de los centros universitarios, al economista y por supuesto a Rosalinda Mariscal, que ha hecho un excelente trabajo también de coordinarnos, de articularnos, de poner sobre la mesa las temáticas que tienen que estar asociadas, y bueno, pues invitar a la sociedad en general a que nos sumemos, no solamente como un fin y como un congreso que inicia y termina en un día, sino como una conversación constante a la cual hay que recurrir en muchos espacios. De mi parte, muy honrado, muchísimas gracias.
Gracias, maestro Gustavo Padilla Montes. A continuación escucharemos a la doctora Rosalinda Mariscal Flores. Adelante.
Sí, gracias. Muy buenos días. Agradezco a todos los medios de prensa que están, sobre todo a la sala de prensa de la Universidad de Guadalajara, por el espacio. Y una vez más, felicitar a nuestro presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Derecho Humanitario por poner su mirada en este tema tan importante que es la inteligencia artificial y el transhumanismo. Este segundo congreso de transhumanismo e inteligencia artificial representa un espacio para analizar uno de los grandes desafíos científicos, jurídicos y sociales de nuestro tiempo, al impacto de la inteligencia artificial y el transhumanismo en la sociedad y en la concepción del ser humano. Este congreso es convocado por la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el diario El Economista y otras instituciones académicas y afines, reconociendo que estos temas requieren una visión multidisciplinaria, como ya lo mencionaron quien me antecede en la palabra. La inteligencia artificial y el transhumanismo están transformando ámbitos como la ciencia, la medicina, educación, economía, comunicación y vida cotidiana. Los alumnos en las aulas ya no son los mismos de antes. Hoy se les facilita completamente la información que se allega en los tiempos en un segundo, a diferencia de los años anteriores, 80s, 90s, que teníamos que acudir constantemente a consultar los libros en las bibliotecas. Hoy en un instante llega esa información a ellos. Por ello es necesario también dentro del plano de las instituciones interdisciplinares, que el derecho se anticipe a estos cambios y establezcan referentes que permitan el desarrollo tecnológico sin dejar de proteger sobre todo los derechos humanos. El Congreso busca generar un diálogo amplio, plural e interdisciplinario sobre el avance de la inteligencia artificial y el transhumanismo en los distintos órdenes y especialidades. La pregunta central no es solamente qué puede hacer la tecnología, sino qué debe hacer y cuáles deben ser sus límites frente a la persona humana. Desde el derecho se analizarán los retos que plantea la velocidad del desarrollo tecnológico, incluyendo la protección de datos, privacidad, responsabilidad, derechos digitales, propiedad intelectual, discriminación algorítmica y toma de decisiones automatizadas, así como la necesidad de determinar si los marcos jurídicos actuales son suficientes. El desarrollo tecnológico debe tener como centro a la persona. La integridad artificial y el transhumanismo deben analizarse desde principios como la dignidad humana, autonomía, igualdad, libertad, justicia, inclusión y responsabilidad, procurando que la innovación contribuya al bienestar colectivo. Ninguna disciplina puede abordar por sí sola la totalidad de estos fenómenos. Por ello, el Congreso reúne distintas perspectivas, como ya se dijo aquí, jurídicas, científicas, médicas, filosóficas, tecnológicas, económicas y sociales, para analizar tanto las oportunidades como los riesgos y consecuencias de estas transformaciones. El Congreso no busca imponer una postura a favor o en contra de la inteligencia artificial o el transhumanismo. Busca comprender, cuestionar, debatir y construir conocimiento, generando una discusión informada que permita tomar decisiones responsables frente al futuro tecnológico. El Congreso representa una oportunidad para discutir colectivamente hasta dónde queremos llegar como sociedad y bajo qué principios queremos hacerlo. El futuro tecnológico no debe ser construido únicamente por quienes desarrollan la tecnología. Debe involucrar a la sociedad, al derecho, a la ciencia, a la academia, a los defensores de los derechos humanos. El reto no consiste únicamente en determinar hasta dónde puede llegar la tecnología, sino en establecer hasta dónde debe llegar, bajo qué principios y con qué límites, colocando siempre la dignidad y los derechos humanos en el centro del desarrollo científico y tecnológico. Muchas gracias.
Gracias, doctora Rosalinda Mariscal Flores. A continuación escucharemos las palabras del maestro Pedro Gómez Limón. Adelante.
Buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente, hacer un reconocimiento al presidente del comité de la organización de este congreso, maestro José Trinidad Padilla López. También el reconocimiento a su trabajo y esfuerzo constante en la difusión de la ciencia y la tecnología desde donde se encuentre usted. Para el economista, es un gusto acompañar a la Universidad de Guadalajara y a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en este congreso. La inteligencia artificial está transformando rápidamente nuestra sociedad, nuestra economía y, de manera muy importante, la forma en que nos informamos. Como medio de comunicación, creemos que tenemos también la responsabilidad de informar, generar reflexión y contribuir a que la sociedad entienda los cambios que estamos viviendo. Por eso nos sumamos ante este congreso, porque consideramos fundamental abrir espacios de diálogo sobre las oportunidades que ofrece la tecnología, pero también sobre sus riesgos, sus aplicaciones éticas y la protección de los derechos humanos. Estamos convencidos de que el avance tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad y de una visión centrada en las personas. Gracias. Antes de cerrar, quisiera reconocer también a la maestra Rosalinda por su esfuerzo y convocatoria, maestra.
Muchas gracias, maestro Pedro Gómez Limón. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, Isaura López de Canal 44 y el Occidental. Interesante lo que han comentado y sobre todo los derechos humanos y democratizar, pero lo que son las mesas y abrirlas a un debate urgente, como bien mencionaba el maestro Trinidad. Preguntarle aquí, ¿Jalisco está preparado para regular y enfrentar los efectos de la inteligencia artificial, sobre todo hablando de lo que son los aspectos que manejaba y establecía el doctor Gabriel Torres, que tiene que ver con el deepfakes, sobre todo la suplantación de identidad, los fraudes, que ahorita está muy en boga y está al orden de día, los fraudes a periodistas, los fraudes a políticos y también tomando en cuenta la inteligencia artificial con mira al próximo proceso electoral? Pero la pregunta en sí, la regulación en Jalisco, si estamos encaminados ya o van a presentar igual ustedes un proyecto al legislativo, al ejecutivo.
Adelante, doctor Gabriel Torres.
Bueno, yo no sé si Jalisco está listo, no conozco que haya una gran comisión, digamos, instalada para darle seguimiento a esto. En la universidad sé que sí se han emitido incluso lineamientos desde hace poco más de 2 años para el uso de la inteligencia artificial con fines educativos, pero el Congreso no busca, digamos, que se regule o no se regule. El Congreso es un espacio académico para la discusión, para la reflexión. Como lo dijo muy bien y lo explicó en la mecánica Dante Haro, el rector Dante Haro, pues el Congreso lo que hace es abrir espacios, mesas de diálogo con investigadores de diversas disciplinas para que estos temas sean abordados, discutidos, debatidos, pero no creo que ni el Congreso ni la universidad tengan la capacidad, digamos, jurídica de establecer un documento con algún tipo de mandato imperativo con respecto a la regulación, porque la regulación pues cae en el terreno de quienes son representantes populares y pueden hacer las leyes, que son en este caso los legisladores, si es una ley, una norma, y si es simplemente una regulación, digamos un reglamento, bueno, pues ya tendrían también los poderes constituidos, tienen facultades reglamentarias importantes. Pero yo creo que más bien el Congreso lo que busca es generar un espacio de diálogo. Sí creo que como resultado del Congreso puedan generarse insumos para la toma de decisiones y para una mejor comprensión de cómo regular estas nuevas tecnologías y cómo democratizarlas y ponerlas al acceso de un público cada vez más amplio.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca. Escuchándolos, quisiera saber cuáles serían los principales problemas que ustedes han revisado, que han analizado y que ha traído la inteligencia artificial y que hoy lo vamos a poder ver en este congreso, y si alguno de estos que ustedes van a abordar tiene que ver porque ha traído consecuencias a la sociedad, hablando por ejemplo del reclutamiento forzado, de las desapariciones, de los suicidios también. Entonces, no sé si algunos de estos temas o cuáles serían los principales que ustedes han visto o abordado, analizado, que traiga actualmente la inteligencia artificial.
Adelante, doctor.
Sí.
Dante.
Sí, tenemos nosotros preguntas provocadoras en cada una de las mesas temáticas, precisamente para poder dar desde una cientificidad, desde la aportación de las diferentes investigadoras, investigadores, de personas especialistas, en poder responder este tipo de preguntas que se preocupan. Entonces, cada una de las mesas tiene preguntas provocadoras para poder, a final de cuentas, tener en el espacio lo que es el análisis de manera muy clara, lo que se habla de un punto de propuesta, el análisis propositivo, y desde luego se sacará después unas publicaciones, obra como se hizo en el primer congreso, y esto desde luego estará disponible de los tomadores de decisión para que puedan realizar. Pero sí es interesante lo que se plantea, y desde esa misma óptica hay en las ponencias lo que se está preguntando, hay 2 o 3 ponencias que van por ese camino de poder explicar, esa es la parte. Hay que decirlo, que será muy interesante después poner a disposición. Sí.
A ver, sobre esto quiero ampliar un tema por la pregunta que hizo la reportera. Uno de los objetivos de este congreso, entre otros, es también generar insumos y reflexiones que pudieran después traducirse en acciones concretas por parte, por un lado, de instituciones educativas como por ejemplo la Universidad de Guadalajara, para buscar promover cierta pedagogía ciudadana sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, de inteligencia, que tiene que ver con inteligencia artificial también, y que los ciudadanos, desde que son muy jóvenes, tengan herramientas cognitivas que puedan servirles para precaverse de los peligros que hay en la red, ¿sí? El tema del el reclutamiento forzado que está mencionando es uno de los temas que ahorita, desde hace muchas semanas, ocupa uno de los principales lugares en la agenda pública con focos rojos. Ha sido muy notorio ese problema, el de las desapariciones de personas menores de edad que son reclutados, y son reclutados a través del uso de herramientas de redes sociales, inteligencia artificial, en fin. Entonces, es un poquito precaverse con eso y buscar cómo los jóvenes puedan aprender a usar responsablemente esas tecnologías. De hecho, recientemente, como hace dos días y durante todo el día de hoy, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la doctora Carla Planter, ha anunciado la puesta en marcha de un programa muy importante, muy ambicioso, que se llama Presente, con estudiantes de bachillerato, que en el ámbito que le toca atender a la universidad pues no se mete en las secundarias ni en las primarias, no es un ámbito de su competencia, pero en el que sí le toca, que es el bachillerato, ha empezado a poner ya en marcha medidas concretas que van encaminados justamente a esa prevención, o sea, tener medidas preventivas que ayuden a educar en una pedagogía ciudadana a los jóvenes a usar responsablemente esos instrumentos, toda esa tecnología que ahorita está muy suelta, poco regulada en algunos de sus aspectos, y que a falta de esa regulación, bueno, pues hay que reforzar la parte que le toca al ciudadano, al sujeto, que puede de alguna manera aprender a hacer un uso responsable de esos instrumentos, ¿no? El Congreso de alguna manera tiene el propósito de explorar también esos mecanismos.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Víctor Ramírez, W Radio. La pregunta va precisamente encaminado al ámbito académico que tocó el licenciado Trino. ¿Cuál es el reto que se tiene como universidad, como académicos, para tener un buen uso de la inteligencia artificial, sobre todo con este programa de no ingreso de celulares a los planteles educativos, que pudiera ser aprovechado por los grupos criminales precisamente para hacer algún tipo de extorsión, aprovechando que sus alumnos no van a tener una forma, digamos, directa de comunicación con sus familiares y estarían hasta cierto punto ausentes de esa comunicación? Y en el ámbito académico, ¿cuál es el reto para que no se hagan, digámoslo así, no hagamos trampa en los trabajos que se entregan, ¿no? También incluso para las tesis profesionales o de maestrías o doctorados, ¿cómo se puede regular este uso desde el ámbito académico?
Sí, me permite, muchas gracias por la pregunta, Víctor. Es muy, muy importante lo que comentas. Yo me voy a centrar en la parte académica. La inteligencia artificial ha venido a traer una transformación completa del proceso con el cual un profesor transmite las habilidades y conocimientos que debe dominar un estudiante mientras trasciende en esa materia, ¿no? ¿En qué la ha transformado? Bien decías tú que si vamos a permitir que hagan trampa o no. Si usáramos los métodos tradicionales, aquel en el que tú y yo fuimos educados, donde un profesor se para en el pizarrón y nos dice cuánto es 2 más 2, es 4, nos estaríamos dando inocentemente a las manos del estudiante, porque el estudiante dice: ChatGPT, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Y él te responde: es 4, profesor. Es decir, la inteligencia artificial transforma los procesos educativos, sin embargo, no los elimina, todo lo contrario. La visión que tenemos desde la universidad, comandados por nuestra rectora general, es que ahora tenemos que asegurarnos que el motor que significa la inteligencia artificial nos genera aceleramiento en la generación de información, pero tenemos que asegurar que el proceso cognitivo en el estudiante se dé. Es decir, no que la inteligencia artificial sepa más ni que sepa cómo usarla mejor. No, ya no es si la va a usar, es obligatorio usarla. Es ahora como los profesores revolucionamos la manera como transmitimos el conocimiento y nos apalancamos con la inteligencia artificial para generar todavía procesos más sólidos y más rápidos, ¿no? Aprovechando la tecnología. De hecho, nuestra rectora nos ha conducido a todos los centros universitarios a que reeduquemos a nuestro personal docente para que potencialice ahora la herramienta de la inteligencia artificial en el aula. Hemos recibido ya capacitación en los últimos dos veranos. Este verano particularmente fue muy fuerte. Incluso tenemos ya diplomados donde nuestro personal docente está apalancándose con estas tecnologías, ¿no? Eso es en cuanto al proceso de no tenemos que asegurarnos que no hagan trampa, no, sino que los procesos ya son distintos, ¿no? Espero haber sido un poco claro. Luego se me sale lo docente en el asunto, ¿no?
Maestro Padilla Montes.
Otra dimensión que me parece importante desde la universidad y el rol académico tiene que ver con cómo esas nuevas generaciones que están estudiando en la universidad diseñan y desarrollan soluciones y aplicaciones. Voy a decirlo de otra manera. Hoy en la sociedad contemporánea el emprendimiento se ha convertido en una palanca no solamente de utilidad individual, sino utilidad colectiva y del mundo de los negocios. Toda la generación que estamos atendiendo hoy en las universidades viene ya varios nativos digitales. Y si me preguntan en qué piensa un joven si quiere tener un empleo, no, querrá tener una empresa basada en tecnología. Y la universidad tiene una responsabilidad también en cultivar lo más profundo del uso tecnológico ligado a los derechos humanos, a la dimensión ética. Entonces, desde esta otra proporción de la transferencia de conocimiento, la transferencia tecnológica, ahí hay otro quehacer muy fuerte por parte de la Universidad de Guadalajara. Que los próximos emprendedores y que las próximas empresas, ojalá Jalisco siga siendo un motor económico tan importante como lo ha sido hoy, pero con ese equilibrio, y que las nuevas generaciones que se están formando pues desarrollen toda esta parte cognitiva y de conciencia y de responsabilidad social, ¿no? Ahí también creo que este segundo congreso no solamente le habla a los expertos y a la sociedad, yo creo que tenemos que dirigirnos a los jóvenes, a las personas que van a ser motor económico, motor social en las próximas dos décadas cuando menos.
Maestro Padilla López. No. Okay. Pasamos a la última pregunta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro Trujillo, de Creative Minds. Bueno, mi pregunta estaría encaminada a, siendo la tecnología ya una piedra angular para el desarrollo, ¿cómo observan ustedes también las brechas tecnológicas quizás aquí en Jalisco que podemos tener y si va a ser también materia de alguna mesa de trabajo o de reflexión? Y la siguiente, todas estas reflexiones que se emanen de este congreso, si se sintetizan o se ponen también pues a organismos de diversas, puede ser organismos empresariales o gubernamentales para tomas de decisiones. Si al final del congreso todas las reflexiones también se ponen a disposición de diversos organismos para la toma de decisiones.
Sí. Bueno, sí, de acuerdo. De hecho, la idea es después publicar las memorias de este congreso con las distintas ponencias que se han inscrito y que se van a presentar allí, porque es un material que puede servir de insumo, como lo mencionaba el doctor Gabriel Torres, insumo para la toma de decisiones, para el armado eventualmente, si hubiera cosas útiles allí para armar políticas públicas por parte del sector público, de los tomadores de decisiones, y que pueda servir incluso para profesionistas, para profesores, para padres de familia eventualmente, todas estas reflexiones pueden ser útiles. ¿Qué reflexiones se pueden hacer sobre el tema de la brecha digital? Bueno, sin duda, ese es uno de los temas que va a estar presente de manera transversal en muchas de estas mesas. Tan solo, por ejemplo, el tema del futuro de la economía en tiempos de la inteligencia artificial o los de la vigilancia, datos y libertad, ¿no? hay que recordar que uno de los problemas del mundo contemporáneo es que, además de la brecha económica que hay entre los que tienen y no tienen, o los que tienen mucho y tienen poco, hay que sumar esta brecha que agrava esa brecha económica entre los que saben y los que no saben, entre los que tienen acceso a herramientas de inteligencia artificial, herramientas de tecnologías de información y comunicación, y aquellos que difícilmente van a tener acceso a esas tecnologías, porque en muchísimos casos la precariedad es tanta que ni siquiera tienen acceso a un paso previo que posibilitaría el acceso a esas tecnologías. Hay muchísimas personas en el mundo que no tienen acceso a servicios básicos de electricidad, para no ir más, para ya ni hablar de si tienen acceso a redes de Wi-Fi y de ese tipo de cuestiones. Entonces, claro que esos son temas que merecen la reflexión de tomadores de decisiones, de ciudadanos, de docentes, de personas, de ciudadanos informados, o que debieran ser informados, debieran estar informados, porque son temas del mayor interés público. Esos son los temas sobre los que queremos poner reflectores en este congreso, ¿no? Los temas de la brecha digital.
Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, agradeciendo a todos los que nos siguieron. Adelante. Sí, adelante, doctor.
Oye, Alejandro, primero decirte que estás cordialmente invitado a presentar una ponencia. Te conozco y sé que te gusta participar. Y está a todos abierto. Hay una mesa que el perfil que se espera recibir, pues son de gente que tiene roce o está involucrada en la comunicación, de forma que las y los periodistas que tienen intención, que tienen, digamos, que quieren profundizar o ya tienen una opinión al respecto, pues bien podrían presentar una ponencia. Dos, como lo dijo el doctor Dante Haro, todas las mesas generan una relatoría. ¿Para qué? Para poner a disposición de las personas lo que ahí se dijo ya en una síntesis. Pero además, los congresos pasados, los dos últimos, han tenido una producción, que es la parte donde nosotros entramos, el sistema de radio y televisión, haciendo el streaming de las mesas y luego generando esos streaming en una versión de YouTube a través de una playlist de la edición, de esta edición del congreso, de forma que si no pudiste, porque las mesas se llevan de forma simultánea, si no pudiste estar en una que era de tu interés o te interesa una ponencia en específico de lo que ahí ocurrió, puedes entrar al playlist que vamos a generar. Una vez que concluya cada mes, inmediatamente queda colgada ahí la liga para que se pueda reproducir, se puede utilizar. Uno de los propósitos que tenemos respecto del congreso anterior y que se ha venido discutiendo en las reuniones de trabajo con el doctor Dante Haro, es que en esta ocasión pueda hacerse una publicación, al menos digital, de las relatorías a manera de libro. Sí es verdad que los congresos anteriores han generado relatorías, pero no han tenido un tratamiento editorial a manera de libro. Y en esta ocasión, la propuesta que se ha venido conversando entre quienes acá hemos colaborado es poder hacer un libro con el resumen de todas las ponencias y generarle por capítulos con las siete temáticas que están definidas en el encuentro, poder generar un libro que ya tenga, que sea un insumo más metodológicamente más organizado. Respecto de lo que dijo Víctor, que me quedé ahí con el interés, a ver, yo creo que el lío, y lo voy a decir a título personal, no son las pantallas. Es decir, ya lo he dicho antes, las pantallas es un elemento de modernidad. Los carros nuevos traen pantalla, precisamente porque son modernos. Los instrumentos médicos actuales ya no traen aguja, traen pantallas, ¿no? Y prácticamente todo lo digital se está reflejando en pantallas. Y yo no creo que nadie tenga un lío con las pantallas. El lío es con los algoritmos de las redes sociales que generan adicción. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que en Estados Unidos, digamos, en donde están las grandes, los gigantes que operan buena parte, no todas, pero buena parte de estas plataformas, de estas redes sociales, ya hay jueces, como en Texas, que han generado precedentes importantes de multas, por ejemplo, a Meta, por considerar que los algoritmos que generan esa adicción con ese scroll infinito de ver un video y luego otro y otro y otro y otro, y se te van las horas y puedes consumir 2 o 3 horas de tu vida y sigues ahí. Esos algoritmos que te van sugiriendo videos personalizados al tipo de consumo de las cosas que tú tienes interés, están creados, están diseñados, como dijo Gustavo Padilla, están diseñados para generar adicción. Es decir, que no es un resultado o un daño colateral de la tecnología, sino que hay una intención, ¿no?, en el diseño de esos algoritmos para generar adicción. Y las adicciones son una enfermedad que debe ser tratada como el alcoholismo o como las drogas. Esta sería una suerte de droga digital. De forma que ya tribunales en Estados Unidos y en Europa han venido estableciendo criterios jurídicos respecto de la adicción que generan estos algoritmos en las redes sociales. Naturalmente, que si quieres atacar eso, pues en principio lo que la universidad dice es: tenemos que sacar los dispositivos móviles que tienen pantallas para que los alumnos no estén en la clase, en el scroll, viendo cosas de humor o que no tienen nada que ver con su formación. Pero claro que las pantallas de la universidad, o sea, todos los salones, entre más modernos y más equipados están por la universidad, pues les ponemos pantallas. Digo, yo soy profesor de licenciatura y del posgrado, y en los salones, por ejemplo, ya de las maestrías o de un doctorado, están equipadas con pantallas, y algunas con pantallas digitales con touch. ¿Para qué? Para el uso didáctico y pedagógico. Puedes explicar mejor un tema si haces uso de recursos tecnológicos que hoy, yo cuando empecé a dar clases usábamos el acetato y el proyector para como apoyo a la docencia. Pues hoy llegas y conectas tu celular y a distancia y puedes hacer una reproducción de video, puedes poner un texto jurídico, sociológico, para explicarlo, y las pantallas son un instrumento que la tecnología nos da para el apoyo de la docencia. El problema no son las pantallas, son las plataformas específicamente diseñadas para generar adicción con un scroll infinito que te consume el tiempo y que no te lleva a ningún lado. Y que eso, no lo digo yo, ya hay sentencias en los países más desarrollados que dicen que eso se tiene que regular, porque no solamente genera un déficit de atención, hay muchísimos textos de educomunicólogos, pedagogos, educadores que dicen que hay un déficit de atención en estas nuevas generaciones nativos digitales, precisamente por esa adicción infinita al scroll. Y también están los datos de muchos estudios que te dicen que los más pequeños del hogar, los que están en proceso de formación y que son una esponja que absorben lo bueno y lo malo, lo que les des, ¿no?, son los más expuestos a esa adicción. De forma que se afecta su sueño, su capacidad de descanso, su capacidad de aprender, su interacción con el mundo real, ¿no? Y no se trata de evitar que la tecnología tenga el impacto positivo que debe tener una sociedad como herramienta, pero todas las herramientas se pueden usar correcta o incorrectamente. Yo creo que este tipo de medidas que se están tomando ahora en la universidad, pero que se han tomado en todo el mundo, que se están tomando paulatinamente en todo el mundo, responden a la respuesta que han dado ya incluso algunos tribunales después de un análisis sociológico y educacional muy profundo respecto a la adicción que generan estos algoritmos que, reitero, específicamente fueron diseñados para eso, para generar adicción. Entonces, frente a eso, la rectora, a través del CEMS, ha planteado, creo que un tema que se coloca a la vanguardia de lo que hoy los países desarrollados, incluso de lo que a nivel federal se está planteando como una preocupación cada vez más entendida y compartida por los padres de familia, pero también por los educadores, sobre el déficit de atención y la necesidad de generar algún criterio para evitar que durante el tiempo que los alumnos deben dedicar a la socialización con sus compañeros como proceso de aprendizaje y a la clase misma, en este proceso de interacción que significa la universidad, que no es virtual, sino que es presencial, donde tenemos que interactuar, bueno, pues estemos en la clase y no en el dispositivo móvil. Creo yo que ese es el meollo del asunto, y desde luego que será un tema de este congreso desde la perspectiva del transhumanismo.
Gracias, doctor Gabriel Torres. Así es como damos por terminada la rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron y gracias también por la difusión que se haga de este segundo congreso universitario de inteligencia artificial y transhumanismo, que se realiza el 19 de agosto de 9 a 18 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.